Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a este programa. Qué lindo encontrarnos nuevamente. Ya todo el material preparado. Tenemos invitados hoy. Tenemos la cocina de siempre, la música animadora. Y bueno, quiero darle la bienvenida entonces a Natalia, que me acompaña como siempre en el programa Entre Amigas. ¿Qué tal, Nati?
Muy bien, Sandra. Bueno, un gusto estar como cada programa, como cada vez que nuestras amigas escuchan esa cortinita, esa música de Bach. Y bueno, darles la bienvenida, una cordial bienvenida a que se queden con nosotras media hora, porque como siempre, algo nuevo entre amigas. Si bien algunas cosas se mantienen, como nuestras voces, o a veces el saludo, porque siempre estamos contentas cuando las saludamos, los contenidos varían, y por supuesto, para nosotras es un gusto enorme prepararlo pensando en ustedes.
Y un saludo muy grande a las amigas y oyentes que nos escuchan desde España. Aprovechamos a decirles y adelantarles, estén atentas porque el programa hoy tiene que ver con su país, así que quédense allí, expectantes, escuchando.
Y también aquellas amigas que tal vez tienen parientes, familiares o amigos en España, vaya uno a saber, tiene que ver con el programa de hoy también, y lo van a descubrir de a poquito. Pero la receta no tiene nada que ver con España.
Te iba a preguntar si era paella o algo de eso, ¿no?
No, es a veces damos recetas en el programa que buscan lo sano y cuidarnos, pero algún gustito nos tenemos que dar. Hoy tengo ganas de darnos un gusto,
¿sabes? Algo con Santillí, no me digas nada.
No, tampoco tanto, pero bueno. Bien rico. A ver. Bien rico, coquitos.
Ah, qué rico, sí,
me gusta. Para vos significa algo, capaz que para nuestras amigas no, pero presten atención. Coquitos es una especie de masita bien rica, un bocadito dulce que les va a gustar. Se necesita, porque es bien fácil de hacer, y realmente te lleva pocas cosas. Necesitamos 6 yemas, 150 gramos de coco rallado, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de azúcar impalpable y una cucharadita de esencia de vainilla. Poquita cosa, ¿eh? Entonces, en un recipiente hondo mezclamos las yemas, el coco, los 150 gramos de azúcar y la esencia de vainilla. Nada más, ¿eh? Amasamos todo, tratamos de mezclarlo bien hasta que quede una pasta húmeda. Entonces colocamos los 50 gramos de azúcar impalpable. Y si es necesario, agregamos un poco más, esto lo ponemos en un plato. Bueno, tomamos una porción de pasta, no muy grande, ¿no? Como una cucharada, un poquito más, y formamos una bolita pequeña. Entonces hacemos rodar la bolita por el plato con azúcar impalpable, que es ese azúcar, tiene otro nombre en otros lugares, ¿no? Es un azúcar bien, pero bien finita. Entonces, bueno, colocamos en ese azúcar y le damos forma de cono a esa bolita y lo colocamos en una placa para horno enmantecada y enharinada. Cuando tenemos, bueno, la placa llena de los coquitos, lo colocamos en un horno caliente. Tiene que estar al máximo hasta que se dore la punta. Más o menos lleva 7 minutos, o sea que se hace rápido. Lo retiramos, la placa del horno, despegamos con una espátula y los dejamos enfriar bien, así que es bien fácil de hacer. Acá es muy clásico que tenga un ondulado, ¿no? Tienen como una forma muy especial. Eso se hace con una manga de confitería, ¿no? Se van haciendo como copetes en la asadera. Pero bueno, si no tienen manga, los pueden hacer con la mano y que quedan bien, pero bien ricos los coquitos, que si los ponen dulce de leche y los unen queda mucho mejor, pero eso ya es demasiado, ¿no?
Esa idea. Solo
quedan muy bien.
Esa idea no la conocía, ¿eh? Me da ganas de aplicarla en cualquier momento. Sobre todo en Uruguay, que se usan mucho, se venden los coquitos en las panaderías. Exacto. Y demás. Aquellas que no tengan tiempo de hacerlo, bueno, por lo menos tienen tiempo de ponerle el dulce de leche, que también es muy rioplatense,
te diré. Exactamente. Hoy me puse muy criolla, muy de nuestra zona, pero para nuestras amigas que nos escuchan de lugares diferentes, bueno, una receta distinta que pueden probar y sorprender, ¿eh?
Así es. Y bueno, también los queremos sorprender hoy con la elección musical, como hacemos siempre, pensando en ustedes que elegimos los temas musicales. Vamos entonces a este espacio, ya venimos. Muy bien, llegando a nuestro espacio de la entrevista en este programa Entre Amigas, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Juan Carlos Otormín. Muy bienvenido al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muchas gracias, un placer estar contigo, Sandra, y con la audiencia.
Bueno, queremos primero le voy a presentar a las amigas a tu persona, y voy a tratar de sentirme con libertad en hacerlo, diciendo que Juan Carlos, además de ser pastor evangélico, es abogado y además un prestigioso periodista de uruguayo. Vamos a ponerlo en este marco para aquellos que son de otros países, de repente no te conocen, o sí, por internet o por alguna nota que hayas hecho a través de Canal 12 en Montevideo. Juan Carlos, en este caso, entrevistándote como un amigo cristiano, como un pastor que en determinado momento hace un viaje a Europa con su familia, ¿fue en el marco de vacaciones, Juan Carlos? Contame.
Sí, aprovechando unos días que teníamos de vacaciones y teniendo un hijo en España, viajamos con mi esposa durante 20 días. En lo personal, mi esposa se quedó unos días más en España.
Ahí está, y en ese marco de la visita familiar, digamos, me interesa que me des tu visión como pastor, como cristiano, también como profesional de la comunicación. ¿Cómo viste esta situación? Hay tantos latinos que están radicándose en países europeos, principalmente en España, por el habla hispana, que bueno, facilita de alguna manera algunas cosas. ¿Cómo es la situación allá?
Una perspectiva que uno tiene desde acá es que España ha cerrado o está cerrando las puertas de entrada a los emigrantes. Esa es la idea que uno tiene cuando escucha que a una persona la volvieron para atrás del aeropuerto, que le hicieron algún tipo de problemas, que a la gente joven le hacen muchas preguntas. Bueno, algo de eso hay, pero no es real el panorama de que España ha cerrado las puertas a la inmigración. Por el contrario, puede que haya una voluntad política de hacerlo, pero que todavía no está clara. Uh-huh. Y entonces uno vive allí esta sensación, bueno, que más que una sensación, se ve que es una realidad. Hay lugares de España por los cuales los emigrantes, en este caso no latinos, pero sí del este de Europa, entran y salen como quieren. Había un puesto en esos días que estuvimos nosotros en el País Vasco, en Irún, en el cual no había control migratorio en las 24 horas. Entonces la gente entra y sale. Hay quienes dicen, sobre todo la policía lo dice, que algunos entran, delinquen en España y vuelven a sus países. Uh-huh. Con camionetas cerradas, tipo furgoneta, de donde llevan incluso el producto del robo, algo que parece absurdo.
Pero debe ser así, seguramente.
Pero seguramente que sí, porque además se han constatado bandas de, bueno, rumanos o búlgaros, gente de países del este europeo, que tienen verdaderas redes de para delinquir, delictivas.
Y aprovechan estas fracturas que hay allí en la seguridad.
Da la impresión que hay otros lugares de España donde sí hay un control más férreo para la gente que llega a España.
¿Quizá aeropuertos o lugares así?
En los aeropuertos, nuestra experiencia, por ejemplo, nosotros llevamos también la carta de invitación, todo eso que se hace para ir y no ser, digamos, demorado ni complicado y eventualmente que se le niegue la entrada, pero no nos preguntaron absolutamente nada, solamente si íbamos de turismo y a dónde íbamos. Uh-huh. Pero el problema de la inmigración es un problema. España sigue llegando gente a España, gente del norte africano, gente que llega del este europeo, como decíamos, y después de Latinoamérica, sobre todo, bueno, Ecuador es el país que tiene más inmigrantes en Europa. Un reciente informe oficial manejaba que alrededor de entre el 10 y el 15% de las mujeres de inmigrantes que nacen son ecuatorianas, que tienen familia, son ecuatorianos. Uh-huh. Esto significa que hay una colonia ecuatoriana muy importante y que además están naciendo ciudadanos españoles, ¿no?, de madres ecuatorianas.
Lo que ayuda a legalizar además la situación de toda la familia.
Exacto, lo que ayuda, por supuesto, a legalizar la situación de la familia. Después hay algunas inconsistencias en la legislación española en lo que tiene que ver con el trámite de los papeles. La gente que a veces tiene que salir de Europa, volver a entrar con otro pasaporte para regularizar su situación. Otros que, sin embargo, si permanecen durante tanto tiempo, se le da el arraigo y después se le da la residencia, en fin. En ese marco, la situación de los uruguayos es, por un lado, están peleando a nivel legal el Tratado de Amistad con España de 1870, que está, la jurisprudencia hasta ahora ha sido casi unánime, convalidando derechos, reconociendo los derechos de los uruguayos,
¿no? Eso pone en una situación diferente a los uruguayos de otros países,
¿no? Sí, porque no todos los países tienen un tratado como el que tiene Uruguay. Creo que Argentina tiene un tratado similar también de cooperación, que es más o menos de la misma época. Uh-huh. Ese es un tema de la inmigración. La gente sigue llegando. ¿Cómo vive el inmigrante? Yo te diría que ese es el otro gran tema. Uh-huh. El inmigrante vive con una mirada, digamos, hacia... permanentemente vive pensando en el país, en la familia, en los afectos que dejó.
Con la cabeza puesta en el pasado, digamos.
Exactamente. Yo estuve con personas que hace años que están viviendo allí. Estuve en Castelldefels, donde vive nuestro hijo, fuimos a la playa, uno va a la playa y empieza a encontrar gente con mate y termo, uruguayos, porque los argentinos no andan con el mate y el termo, son uruguayos los que andan con el mate y el termo. Un matrimonio, por ejemplo, que hace muchos años que está bien, en una buena posición, con un buen piso, como le llaman ellos, pero ellos siguen pensando en Uruguay, siguen
extrañando.
Las noticias, extrañando, en fin. Y el otro gran tema, sobre todo para las parejas, es ese exilio económico, ese tener que irse a una cultura distinta, una cultura que vive, digamos, en un marco de consumo, sobre todo muy importante. ¿Cómo impacta eso en la pareja? ¿La firma, la consolida, o corre el riesgo de verse fracturada? Uh-huh. Bueno, hay de las dos experiencias.
Me imagino que también el impacto con los hijos debe ser importante.
Sí.
Hijos que van a crecer en una cultura consumista, como tú decís, diferente a lo que se vive en el país de origen de los padres, ¿no?
Sí, y en el caso de Cataluña se le agrega eso, el idioma, porque uh-huh. el catalán es el idioma en el cual se habla en los colegios, en la educación, y entonces los chicos crecen y aprenden rápidamente el idioma, cosa que no ocurre con sus padres. Uh-huh. Pero ellos van a tener mayores posibilidades por hablar el catalán, entre otras cosas, tendrán menos posibilidades de ser discriminados, tendrán, en fin, se van a integrar mucho más rápido a esa sociedad.
Y seguramente no van a querer volver.
Eso también.
Vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos. Me gustaría que me cuentes cuál es la situación de la iglesia en aquel lugar, tanto la española, que recibe a los latinos, a los africanos, a la gente más de la zona oriental, como también cuál es la situación de estas personas que llegan al país, los cristianos me refiero, que tienen que insertarse, bueno, en nuevas comunidades, cómo lo reciben, cómo se sienten.
Con mucho gusto.
He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor.
Volvemos de la música, queridas amigas. Estábamos conversando con Juan Carlos Otormín, abogado, pastor evangélico y también periodista. Queríamos preguntarte, Juan Carlos, en esta experiencia en España, ¿cómo vive la iglesia, ¿no? Esto de recibir hermanos cristianos de otras latitudes, tan diferentes, me imagino, en costumbres, en tantas cosas.
Yo creo que la migración vista en la Biblia ha cumplido muchas veces el propósito de Dios. No es solo una experiencia personal o familiar, sino que muchas veces es apreciable ver el propósito de Dios, cuántos hombres uh-huh. y mujeres Dios llevó de un lado a otro con su propósito misionológico. Tengo el sueño, pero tal vez sea solo eso un sueño, de que esa Europa tan fría al Evangelio, que vive tan lejos de Dios, esa sociedad tan mundana, tan rodeada del progreso material y del consumo, de alguna forma tiene que ser impactada. ¿Y por qué no pensar en la emigración? Y sobre todo en una América Latina que hoy en día es el centro del avivamiento mundial de la fe. Si nosotros miramos la historia, vemos el tiempo de Medio Oriente, vemos el tiempo de Europa, el tiempo de Estados Unidos, el tiempo de América Latina, en cuanto al avivamiento. Para las personas que llegan allá, van a encontrar una iglesia que es muy distinta de la iglesia latina, que es distinta en cuanto a la calidez con la que lo van a recibir.
¿Que necesitan la calidez de los latinos?
Exactamente. Y ese es un factor, tristemente, que se, por un lado, puede ser un elemento de, ¿cómo decirlo?, de discriminación para el europeo, o por parte del europeo. Uh-huh. Y explico. El otro día, y previo a un congreso internacional que va a haber en España, llega una comunicación, después se trata de rectificar, en fin, pero la comunicación decía algo así como: se solicita que se nombren por parte de las iglesias representantes españoles para integrar la Comisión Nacional de el evento. Uh-huh. Entonces, naturalmente, los pastores latinos de algunas iglesias protestaron, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser españoles? ¿Qué diferencia hay que sean españoles a que sean latinos? Bueno, y ahí se estaba conversando, cuando yo me vine, estaban conversando el tema, ¿no? Una iglesia, por ejemplo, pide un pastor y puede que aclare que quiere un pastor español, y eso significa una discriminación. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre con los pastores latinos? Muchos de los pastores y los creyentes latinos tienen, como somos nosotros acá, mayor calidez para llegar a la gente. Han vivido una experiencia, tal vez un compromiso de vida mucho mayor con Cristo. Y tienen expectativas de una vida en santidad, de una vida de compromiso, de servicio a Dios, distinto de aquella iglesia con una perspectiva más mundana, más acomodada al mundo, que es la iglesia europea. Entonces, esta es una realidad muy dura que va a enfrentar el emigrante. Uh-huh. Por un lado, el emigrante, cuando llega con su fe, leí hace un tiempo una encuesta un relevamiento que indicaba que un 37% de las personas creyentes que emigran pierden su fe, pierden su compromiso de vida. Y lo entiendo, ahora lo entiendo cuando lo he visto. Si cuando llegan son acogidos fríamente, es probable que esa persona, luego de un periodo, medio glacial en su llegada, pueda alejarse de la iglesia y de congregarse. Pero por otro lado, está la otra situación, la del emigrante no creyente, que se siente solo, que cambia abruptamente de vida, y en ese sentido conocí el matrimonio de Maldonado, que conocieron al Señor en España, en una iglesia con un pastor latino. Dice: nosotros en Uruguay jamás
hubiéramos pisado
una iglesia. Entonces, el Evangelio llegó en ese momento, en el momento de desarraigo, de necesidad de ser contenidos emocionalmente y espiritualmente, y ahí llegó Cristo. Uh-huh. Y ahí hubo una iglesia y hubo un grupo de hermanos que estuvieron al lado. Estuve en Granada. Allí hay un pastor, el pastor Guillermo Blois, que era pastor en una iglesia bautista acá en Uruguay. Él trabaja ya con la misión Avanti de Brasil y Por tanto, la misión, como es interdenominacional, su iglesia es interdenominacional. Él trabaja en Granada y en 4 años tiene 2 misiones, 2 iglesias, en Nerja y en otra localidad que se llama Loja, a 1 hora y 1 hora y media de Granada. Resultados, 3 iglesias distintas. Una es una iglesia de gitanos mayormente, pero de gitanos y españoles, porque también hay iglesias de gitanos, solo de gitanos, y otra de españoles.
Interesante, ¿no?
Esa es una iglesia donde los gitanos se han entregado a Cristo en un buen número, y con los recelos de los creyentes cuando vieron llegar los gitanos, ¿no? Decía el pastor que en algunos momentos la oración es una gitana que llora y dice: ay, mi hijo, en este momento lo están deteniendo, dice, entonces pide oración porque está, en realidad lo habían llevado preso por robo o por alguna otra cosa, ¿no? Pero una realidad completamente distinta, y que un latino y una persona, como me decía el pastor Blois, yo que viví en Uruguay 11 años, creo que el Señor me preparó justamente para estar acá en España, porque la situación no es muy distinta. Es más, en España hay menos evangélicos, mucho menos evangélicos que en Uruguay, menos del 1% de la población.
Un desafío entonces para cristianos españoles y para cristianos latinoamericanos que decidan radicarse en aquel país. Lo cierto es que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y en la medida que se vive en sintonía, realmente en comunión con Dios, esto se puede experimentar, una verdadera familia, lo que le pasó a este matrimonio de Maldonado, encontrar una familia, ¿no?
Sí, realmente.
Esa familia, aunque uno pase fronteras...
determinante en su experiencia.
Claro, yo creo que aunque uno pase fronteras, esto de encontrarse con los hermanos, más allá de experiencias culturales diversas, cuando uno logra mirar a Dios y enriquecerse mutuamente, pasa a ser algo muy positivo.
Para terminar, quería contarte, Sandra, a ti y a las amigas, Miriam Echeveste es una uruguaya que vive en España, que trabaja por el Señor. Ella se fue de acá con el apoyo de algunas iglesias brasileñas y de su iglesia de Florida. Miriam es probable que venga a Uruguay ahora en octubre o noviembre, luego de estar un tiempo en Brasil. Está buscando fondos para poder mantener, pues su sustento ha caído bastante. Tiene un estudio en una tetería en el barrio árabe. Ir al barrio árabe de Granada y allí levantar un estudio bíblico con gente árabe, con gente española que vive en un contexto muy distinto al nuestro, realmente toda una experiencia muy muy bonita. En otro barrio cerca de donde ella vive, fue a la plaza, encontró muchos ancianos que viven solos en una serie de edificios. Empezó a hablar con uno, con otro, encontró una señora que es muy popular en el barrio. Allí empezó otro estudio bíblico todos los lunes, yendo a la plaza, allí nomás en la plaza, sin entrar a los hogares, hablando de Cristo. En todo lugar hay necesidad de Cristo.
Entonces, esa tiene que ser la frase con la cual nos vamos de la entrevista de hoy. En todo lugar hay necesidad de la persona de Jesucristo, y te invitamos porque me parece que vale la pena compartir, por ejemplo, la experiencia en Granada, que puedas venir en otra oportunidad al programa.
Con mucho gusto, hasta pronto.
Puedo ser, Señor, aunque pequeña soy. No miras a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usaste amor, pon en él tu unción, quiero ser.
Bueno, interesante, tantas situaciones diferentes de la gente que viaja, que se va, que empieza una nueva vida en otro lugar, como en algún momento también en el país donde vivimos por lo menos recibimos personas de otros lugares que empezaron su vida, quizás somos hasta descendientes de estos inmigrantes de antes, ¿no? Pero tengo un texto bien lindo porque se basa en Malaquías que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Habla este texto de la unidad familiar y de que Dios ama a las familias unidas. Qué importante soporte para salir adelante en dificultades y en momentos como estos, ¿no? Dice este texto, este libro devocional, cuando leí este pasaje de Malaquías, pude entender lo mucho que significa para Dios la unidad de las familias. La comunicación entre los miembros de la familia es tan importante para Él que dice que si los hombres no se reconcilian, padres con hijos e hijos con padres, asegura que la tierra será destruida. ¿Por qué? Porque la fortaleza de una ciudad se encuentra en la familia. La fuerza de una nación tiene sus raíces en los hogares que la componen. De no ocurrir esta conversión, entonces no habrá otra cosa que maldición en la sociedad. ¿Qué es volverse a ellos? Amarse, servirse el uno al otro, cuidarse, dar buen ejemplo. La actitud y el trato familiar deben ser positivos y edificantes. Hoy me aseguré de mostrar amor, interés y amistad a mi familia, es la pregunta con la que termina este comentario devocional. Y que sea una pregunta para todas nosotras también, quienes hemos escuchado este programa, y que a lo mejor no estamos ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los países que hoy reciben inmigrantes, pero que también debemos apostar a la unidad familiar.
Y si la respuesta es no, bueno, no demoremos más en ponerlo en práctica, un sí, en cambiar la situación de bueno, tal vez estar alejados y distantes de nuestra familia. Nosotros sí nos tenemos que distanciar porque el programa se nos termina, pero tenemos que darles la dirección, porque si bien la distancia puede ser mucha, la cercanía por los medios de comunicación es menor. Recuerden que nos pueden mandar una carta a la obra misionera Llamada de Medianoche. Especifican ahí que es para Entre Amigas y la mandan a la casilla de correos 6557 Montevideo, Uruguay. Así que si quieren mandarnos un correo electrónico lo pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com. Por hoy es todo, por hoy nos despedimos. Que pasen ustedes muy pero muy bien, que Dios las bendiga.
Igualmente de mi parte, entonces, para todas las amigas, nos encontramos en el próximo programa.